Over the past 75 years, more than 10,000 chemicals have entered our food supply, but the EU allows just 300 additives. At Thrive Market, we prioritize quality, banning over 1,000 ingredients found in conventional grocery stores. Our Healthy Swap scanner helps you find better versions of your pantry essentials without the junk, dyes, or fillers, and everything is delivered right to your doorstep. So shop at a grocery store that actually cares about your health at thrivemarket.com/get started for 30% off your first order and a free $60 gift.
911 emergency, what are you reporting?
Hello?
This is 911, do you have an emergency?
I just ran away from home.
Do you know what street you're on?
No. I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that?
Okay, how did they abuse you?
Okay, they hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up.
Okay, how old are you?
I'm 17.
What's your name?
Golden Turkus.
El caso de la familia Turpin. La principal responsabilidad de los padres es velar por el bienestar de sus hijos. Ambos están obligados, por igual, a proveerles alimento, asistencia médica, educación y vestido. Incumplir estos deberes no solo es contrario a la ley, sino a las normas sociales. En el caso de las madres, no cuidar de sus hijos es faltar a esa conexión especial, sin explicación científica, conocida como instinto maternal. Pero hay quienes no solo descuidan las obligaciones más elementales para garantizar el sustento y el sano desarrollo de su descendencia, sino que también son capaces de lastimar a sus propios hijos, permitir que otros los dañen o guardar silencio ante los abusos de los que pudieran ser víctimas. El abuso infantil se define como cualquier tipo de crueldad aplicada sobre un niño. Incluye el daño físico, el abuso emocional, la agresión o la explotación sexual y el abandono. Este último ocurre cuando, de forma deliberada, se priva a la víctima de sus derechos a la salud, la alimentación y la educación. Se estima que más de 3 millones de casos de maltrato infantil se denuncian al año en Estados Unidos. La mayoría de las víctimas ha sufrido agresión física y alrededor de 10% ha padecido abusos sexuales. Un promedio de 1,000 niños de ese país muere cada año a causa de violencia o de negligencia. De acuerdo con la Administración Federal de Niños y Familia, 67% de las denuncias por maltrato de menores estadounidenses las hicieron profesionales de la salud, trabajadores sociales o personal escolar y de centros de cuidado. Una cifra muy superior a los reportes efectuados por familiares o vecinos. California, un estado normalmente asociado con el sol, las playas y la buena vida, fue escenario del dramático desenlace de uno de los casos de abuso parental más horrendos ocurridos en Estados Unidos durante las últimas décadas. El hecho conmovió a toda la sociedad estadounidense, no solo porque ambos padres incurrieron en maltratos y vejaciones inimaginables, sino porque el abuso se prolongó durante muchos años. Además, tuvo un elevado número de víctimas, quienes difícilmente podrán superar el daño físico, psicológico y emocional que sufrieron. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. uno para el otro. Dicen que tarde o temprano, las personas repiten los patrones de conducta que vieron en su infancia. Aparentemente, eso fue lo que pasó con Louise Ann Robinette, la hija mayor del predicador local Wayne Robinette y su esposa Phyllis. Nacida el 24 de mayo de 1968 en Virginia Occidental, Estados Unidos, Louise pasó su infancia y su temprana adolescencia en un tranquilo vecindario junto a sus hermanos menores Elizabeth y Teresa. Los domingos, la familia se congregaba en la iglesia donde oficiaba a Wayne. Pero, aparentemente, Phyllis escondió de su esposo un oscuro secreto que marcó sus vidas y dejó terribles daños en la autoestima de sus hijas. Según relatos posteriores de Teresa, su madre las vendió con frecuencia a ella y a Louise, a un pedófilo adinerado. Louise, una alumna regular de séptimo año en la secundaria de Princeton, conoció en la iglesia al exalumno de la institución, David Allen Turpin. El joven, nacido el 17 de octubre de 1961, se presentó ante la adolescente como el caballero de reluciente armadura que le daría todo lo que siempre soñó. David, quien se crió en el condado de Mercer, en Virginia Occidental, tuvo una infancia tranquila y se destacó como un adolescente muy estudioso que ocupaba su tiempo libre en múltiples actividades extracurriculares. En el anuario escolar de 1979, figuró como oficial en los clubes bíblico, de ajedrez y de ciencias, además de formar parte del coro a capela. Al culminar la secundaria, se matriculó para estudiar informática en la Universidad Virginia Tech. Sus padres, James y Betty Turpin, dijeron que David se convirtió en ingeniero informático. Supuestamente ejerció su carrera en dos de las compañías más grandes del sector aeroespacial y militar, Lockheed Martin y General Dynamics, antes de jubilarse en 2012. A pesar de la diferencia de edad, ella de 16 y él de 23, la pareja comenzó a frecuentarse a espaldas del conservador padre, pero con el consentimiento de Phyllis. Un día, en 1984, David se presentó en la secundaria donde estudiaba su novia y logró convencer a los encargados que dejaran salir a Louise. Subieron al auto conducido por David y emprendieron el largo recorrido de más de 1.600 kilómetros que separa a Virginia Occidental de Texas. Sin embargo, Phyllis, quien en principio aprobó el noviazgo, denunció la desaparición de su hija. La policía los llevó de regreso a Princeton, pero extrañamente, Wayne no se opuso a la relación, sino que por el contrario, les conminó a casarse. Fue así como contrajeron matrimonio en una ceremonia sencilla e íntima a la que solo asistieron las familias de los novios. Luego del matrimonio, la pareja se marchó a Texas a iniciar su nueva vida. La fuga y la precipitada boda le pasaron factura a los Robinette. La relación de Louise con su familia se hizo cada vez más tensa y a los 2 años sus padres se divorciaron. Wayne renunció a su predicación evangélica itinerante, pero continuó sirviendo 26 años como asesor principal adjunto del condado de Mercer, Virginia Occidental, hasta su muerte en mayo de 2016. Su exesposa, Phyllis, falleció 3 meses antes. Cuando nació Jennifer, la primogénita de los Turpin, la familia vivía en un lindo vecindario en Fort Worth, Texas. David obtuvo buenos ingresos como ingeniero eléctrico, por lo que Louise se dedicó al cuidado de la casa y los hijos. Aunque interactuaron poco con los vecinos, aparentaron ser una familia feliz. Jamás imaginaron los residentes de Fort Worth que tras la fachada de normalidad de los Turpin se ocultaba un infierno que se descubrió muchos años después. Tampoco les pasó por la mente que los inocentes hijos de la pareja fueran víctimas de sus propios padres. El ciclo de la vida. De acuerdo con el relato de Jennifer, los cambios de humor de sus padres comenzaron cuando ella era muy pequeña. La casa se volvió sucia y descuidada. El moho, la basura y la suciedad se acumularon en todos los rincones. También comenzaron los maltratos y el abandono. Para 1996, ya Louise y David habían procreado a 6 hijos. Jennifer, la mayor, estudió hasta tercer grado en una escuela del Distrito Escolar Independiente de Crowley, en Texas, antes de que sus padres la sacaran. Pero esos primeros años quedaron marcados en su memoria. Sus compañeros se burlaban de ella porque la enviaban a clases sin asear y con la misma ropa todos los días. Despedía mal olor y además le pusieron apodos por su extrema delgadez. En 1999, la familia perdió por una acción hipotecaria la casa de Fort Worth. Entonces se mudaron a una casa más grande y aislada en Río Vista, Texas. Jennifer recordó que a medida que llegaron más niños al hogar, sus padres se hicieron más violentos. Se acentuaron las agresiones verbales y el abuso físico. Cualquier pequeña infracción, desde colorear fuera de las líneas o no recitar la Biblia como les ordenaban, acarrearon a los niños Turpin severos castigos, desde tirones de cabellos y golpes con cinturones o palos que los hicieron sangrar, hasta ser aventados contra una pared o empujados por las escaleras. Pero el horror que comenzaron a vivir pasó desapercibido para las familias, vecinos y la policía. En junio de 2001, ayudantes del alguacil del condado de Hill acudieron a la casa de los Turpin después de que uno de sus perros mordió a una niña de 4 años. Esta fue la primera de las 2 únicas ocasiones en las que las autoridades de Texas interactuaron con la familia. La segunda fue en febrero de 2003. Agentes del alguacil atendieron un nuevo llamado en el domicilio de los Turpin cuando sus cerdos se escaparon y se comieron más de 20 kilos de comida para perros que pertenecían a un vecino. Luego de estas visitas, no pasó nada. En 2007, la prole de los Turpin había ascendido a 10 entre niños y adolescentes. Jennifer, para entonces de 18 años, sufrió severamente cuando los trasladaron a un tráiler más adentro de la casa de Texas, alejados de la vista de todos. De acuerdo con su relato, sus padres se marcharon con los 2 bebés más pequeños y pasaban a la casa rodante una vez por semana para dejar las compras. Pero la comida nunca era suficiente para alimentar a todos. Cuando se agotaba la despensa, hasta un pedazo de hielo o los restos de alguna salsa servían para mitigar el hambre. Su único contacto con el exterior fue un teléfono plegable que sus padres le dejaron a los mayores para poder darles instrucciones sobre el cuidado de los más pequeños. Estas tareas incluyeron encerrar bajo llave, en jaulas parecidas a perreras, a los que eran desobedientes. En ese tiempo, Jennifer se escapó sin que sus padres lo supieran y buscó trabajo en el pueblo, pero por su escasa educación no encontró nada. Además, sintió temor por sus hermanos pequeños y decidió regresar con ellos. Después de eso, en junio de 2010, la familia se instaló en una casa de 2 pisos en Saint Honoré Drive, en Murrieta, California. La mudanza se debió a que David comenzó a trabajar como ingeniero para la contratista de defensa Northrop Grumman. Sin embargo, la pareja comenzó a acumular enormes cuentas en sus tarjetas de crédito. Compraron varios vehículos y Luis llevó a casa montones de ropa y juguetes, pero jamás permitió que los niños los usaran. Los Turpin presentaron documentos alegando que educaban a sus hijos en el hogar, pero aparentemente no lo hicieron. En cambio, Luis entrenó a cada uno de sus niños para recordar en qué grado se suponía que debían estar, según sus edades. Se desconoce cómo uno de los hijos mayores fue admitido en la Universidad Comunitaria Monte San Jacinto. Según investigaciones posteriores, Luis acudió cada día de clases al campus con su hijo. Lo esperaba fuera del aula y regresaban juntos a casa. En 2011, los Turpin se declararon en quiebra. Acumularon una deuda de entre $100,000 y $500,000. Sin embargo, en octubre de ese año, para conmemorar su 26 aniversario, David y Luis viajaron a Las Vegas para renovar por primera vez sus votos matrimoniales. La ceremonia fue supervisada por Kent Ripley, un imitador de Elvis Presley. En ese momento la pareja estuvo sola, pero Kent relató que hablaron con orgullo de su amplia familia y de cómo educaron a sus hijos en casa. A pesar de su mala situación financiera, en 2012 la familia se fue de vacaciones a Disneylandia. Las fotos del viaje publicadas en internet mostraron a los hermanos vestidos igual y con estilos de cortes de pelo similares. La pareja regresó el 2 de septiembre de 2013 a la misma capilla de Las Vegas para renovar por segunda vez sus votos matrimoniales. Kent, personificando a Elvis, fue nuevamente el oficiante. Esta vez, sus hijos se unieron a ellos. Las niñas, que actuaron como damas de honor y floristas, llevaron vestidos a cuadros, mientras que los niños lucieron trajes de color negro. Kent declaró que todos saltaron para la foto grupal y después para cantar Hound Dog. En 2014, la familia se mudó a una casa de una sola planta situada en el 160 de la calle Muir Wood, en Perris, a unos 150 kilómetros al sureste de Los Ángeles, en California. Los vecinos rara vez vieron a los niños, pero luego testificaron que los vieron entrar y salir de los vehículos en algunas ocasiones. Un año después, el 31 de octubre de 2015, la pareja hizo otro viaje a Las Vegas para renovar una vez más su compromiso matrimonial. Kent contó esta vez a 13 hijos, pues meses atrás, de ese mismo año, nació la menor del clan Turpin. En su afán por aparentar ser una familia normal, Luis y David llevaron eventualmente a sus hijos a paseos al aire libre y se aseguraron de publicar las fotos. Casi siempre los niños y adolescentes lucieron atuendos a juego. Algunos incluso tenían números que indicaban el orden por edad. Tiempo después, se supo que la idea de Luis era vender un proyecto para mostrar su vida en un espectáculo de telerrealidad, al estilo de otras familias numerosas. En diciembre de 2016, los Turpin participaron en un concurso comunitario de decoración navideña y construyeron una escena del nacimiento en su patio delantero. Los niños colaboraron con los adornos y las luces. David y Luis estuvieron presentes con 5 de sus hijos cuando anunciaron a los ganadores. A pesar de la palidez, la extrema delgadez y la actitud esquiva de los chicos Turpin cuando los vecinos les hablaban, los residentes de la calle Muir Woods declararon más adelante que no vieron nada extraño en la familia. Por eso, no pudieron dar crédito al horror que por años se escondió tras las paredes de la casa. El escape. En 2015, una de las niñas, Jordan, entonces de 14 años, encontró un teléfono inteligente viejo. Aunque el dispositivo no tenía línea, pudo ver videos musicales del cantante pop de moda en ese momento, Justin Bieber. De acuerdo con el testimonio posterior de la adolescente, ese aparato se convirtió en su única ventana hacia el mundo exterior. Comenzó a descubrir que, afuera, todo era muy distinto a la vida que llevaron hasta ese momento. La chica hizo videos de ella misma y los publicó en redes sociales. Un día, alguien comentó en una de las publicaciones y le preguntó por qué siempre estaba dentro de la casa y despierta hasta altas horas de la noche. Ella le contó que no tenían permitido salir solos de la casa, que no asistía a la escuela y que tampoco les permitían levantarse de la cama. Además, le relató que comían solo una vez al día y que solo podían bañarse una vez al año. Esa persona le dijo a Jordan que esa situación no era normal y le aconsejó llamar a la policía. Esa idea se quedó rondando en la mente de la jovencita. Pero un día, uno de sus hermanos la descubrió mirando uno de sus videos musicales y se lo contó a Luis. La enfurecida madre tomó por el cuello a Jordan hasta casi estrangularla. Ese incidente fue el detonante por el que comenzó a fraguar la forma de escapar. Para enero de 2018, de acuerdo con lo que testificaron a las autoridades, la vida en el hogar de los Turpin se había hecho insostenible. Durante los últimos meses, David y Luis se acostumbraron a encadenar o atar a algunos de sus hijos a sus literas. Jordan, quien durante 2 años ideó la forma de escapar, supo por los programas de televisión que debía reunir pruebas de los abusos para que las autoridades intervinieran. Teléfono en mano, les preguntó a cada uno de sus hermanos menores si podía hacerles fotos mientras estaban encadenados, y ellos accedieron. Jordan y Jennifer pensaron que los niños estaban en agonía y que debían hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. La señal definitiva llegó la noche del 13 de enero de 2018, cuando Luis les gritó que se prepararan porque al día siguiente se mudarían a Oklahoma. Seguras de que esa nueva mudanza significaría la muerte de algunos de ellos, pusieron su plan en marcha. Jennifer, entonces de 29 años, le dio todos los consejos que pudo a Jordan, de 17. Alrededor de las 5 de la mañana del domingo 14 de enero, la jovencita se escurrió por una de las ventanas de la casa junto a uno de sus hermanos pequeños. Llevó con ella lo que esperó se convirtiera en el instrumento de su salvación: el teléfono móvil desactivado. Corrieron por la calle para alejarse de la casa, pero los años de abuso hicieron mella en el más pequeño, quien, temeroso de las represalias de sus padres si el plan fracasaba y eran descubiertos, decidió regresar junto a sus hermanos. En medio de la oscuridad de la solitaria calle, a las 5:53 a.m., Jordan marcó al 911 y habló con un operador. Le contó que sus dos hermanos se encontraban retenidos en su casa y que algunos fueron encadenados por sus padres. Enseguida, oficiales de la policía de Riverside se trasladaron a la calle Muir Woods.
Died trying.
911 emergency, what are you reporting?
Well,
this is 911, do you have an emergency?
I just ran away from home.
Do you know what street you're on?
No. I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that?
Okay, how did they abuse you?
Okay, they hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up.
Okay, how old are you?
I'm 17.
What's your name?
Jordan Turpin.
Cuando los oficiales se encontraron con Jordan, pensaron que se trataba de una niña debido a su extrema delgadez y poco desarrollo. No creyeron que tenía 17 años, pero se sorprendieron todavía más cuando vieron el horror que ella logró captar con su teléfono. Menos de media hora después del llamado, las patrullas rodearon la casa de los Turpin. Luis y David se sorprendieron con la llegada de los oficiales a su vivienda. Por su parte, los investigadores se horrorizaron cada vez más a medida que fueron reconociendo la propiedad de 4 dormitorios. Declararon que las señales de abuso y tortura que encontraron fueron indescriptibles. Un joven de 22 años, al que al principio confundieron con un niño, estaba esposado y encadenado, al igual que otros dos. El resto de las víctimas yacían en condiciones insalubres, en reducidas y malolientes habitaciones. Los vecinos se sorprendieron al ver las patrullas rodear la casa de los Turpin. A Luis la sentaron en un vehículo policial y a David en otro. Los niños fueron sacados de la casa por los investigadores. Alrededor de las 9 de la noche, Luis y David fueron arrestados bajo sospecha de abuso infantil y tortura. Los 6 hijos más pequeños fueron trasladados al centro médico de la Universidad de Riverside, en Moreno Valley, en tanto que a los 7 hermanos adultos los llevaron al Centro Médico Regional Corona. Allí los asearon, los vistieron y los alimentaron, algo que nunca antes en su vida disfrutaron. Las numerosas evidencias, halladas en la que la prensa bautizó como la Casa de los Horrores, dieron cuenta de las décadas de abuso, maltrato y abandono a los que los Turpin sometieron a su prole. Cuando fueron rescatados, 12 de los 13 hijos del matrimonio tenían síntomas de desnutrición severa. Estaban tan demacrados que quienes los vieron pensaron que eran menores, cuando en realidad tenían edades que oscilaban entre los 2 y los 29 años. Al parecer, la bebé de 2 años fue la única que se salvó, hasta ese momento, de la desidia y los abusos de Louise y David. Según los exámenes médicos, una de las niñas, de 11 años, tenía la circunferencia de los brazos de un bebé de 5 meses. Jennifer, la mayor, pesó menos de 40 kilos al ingresar al hospital. Los 7 adultos permanecieron en el centro médico hasta finales de febrero, mientras que los 6 hermanos menores quedaron a cargo de 2 centros de acogimiento familiar. La noticia se regó como pólvora y los medios buscaron cualquier primicia sobre el caso. La condena. Las autoridades acusaron a Louise, de 49 años, y a Dave Turpin, de 57, de 75 cargos, incluidos tortura, encarcelamiento falso, abuso infantil y abuso de adultos dependientes. El patriarca de los Turpin también enfrentó un cargo por actos lascivos con un menor. A cada detenido se le impuso una fianza de $12 millones, $1 millón por cada una de sus víctimas comprobadas. El 18 de enero de 2018, David y Louise se declararon inocentes ante el Tribunal Superior del Condado de Riverside. El fiscal de distrito, Mike Hestrin, ofreció una rueda de prensa en la que dijo que les hicieron pasar hambre a sus hijos durante tantos años que esto atrofió su crecimiento. Mientras los obligaban a permanecer privados de alimentos, sus padres se burlaban de ellos con pasteles de manzana que podían ver y oler, pero nunca comer. También les prohibieron jugar con los juguetes nuevos en sus empaques que estaban esparcidos por la putrefacta casa. Además, los golpearon, estrangularon y encadenaron por infringir las reglas tan severas como exageradas que les impusieron los padres. Una de ellas fue no jugar con agua, lavándose las manos por encima de las muñecas. El fiscal también contó que a los niños les prohibieron usar el baño mientras estaban encadenados y solo les dejaban ducharse una vez al año. Jugar siempre fue algo prohibido para ellos. En una breve audiencia, el 24 de enero, el juez aprobó la orden de restricción solicitada por los fiscales para prohibir el contacto entre los Turpin y sus hijos por un periodo de 3 años. Louise y David aceptaron la prohibición de acercarse a menos de 91 metros de sus hijos o establecer contacto electrónico con ellos. En declaraciones posteriores a medios nacionales, Jennifer y Jordan revelaron muchas de las atrocidades que sufrieron junto a sus 11 hermanos. Contaron sobre la privación de alimento, aseo y vestimenta, así como los abusos físicos. Dijeron que nunca vieron a un odontólogo y que al momento de su rescate tenían muchos años sin visitar a un médico. También narraron con detalles cómo planearon y llevaron a cabo el escape de la casa de los horrores. Durante la audiencia preliminar, el 20 de junio de 2008, se reprodujo la llamada de Jordan al 911, que duró cerca de 20 minutos. Además, los fiscales mostraron las fotos de 2 de los hermanos encadenados. Al día siguiente, el juez declaró que había pruebas suficientes para juzgar a David y Louise. El 29 de diciembre de 2018, la Casa de los Horrores, que la pareja compró en 2014 por $351,000, situada en la calle Muirwood de Perris, fue puesta en subasta. El 22 de febrero de 2019, finalmente David y Louise se declararon culpables de un cargo de tortura, 4 cargos de encarcelamiento falso, 6 cargos de crueldad hacia un adulto dependiente y 3 de crueldad infantil intencional. 2 meses más tarde, el 19 de abril de 2019, los Turpin fueron condenados a entre 25 años de prisión y cadena perpetua. Durante la audiencia, 2 de sus hijos leyeron declaraciones. Louise lloró al escucharlos. Ambos padres sollozaron al saber que estarían tras las rejas por el resto de sus vidas debido a sus acciones. El caso conmocionó a California y al país entero. En las antiguas casas de los Turpin, los vecinos encontraron animales muertos, basura, pañales sucios y cuerdas por todos lados. Sin embargo, nadie dio parte a las autoridades de un posible abuso. Los familiares de la pareja también quedaron devastados por lo sucedido. Tras su encarcelamiento, hermanas de Luis recordaron cómo perdió el contacto con la familia. No visitó a sus padres en sus lechos de muerte y tampoco acudió a los funerales. En cuanto a sus hijos, dijeron que pasaron años sin verlos y que las únicas fotos que recibieron fueron de la bebé. Por su parte, los padres de David, aunque conmocionados por la condena, dijeron que la pareja tuvo muchos hijos porque Dios los llamó para hacerlo. Durante más de 2 décadas, los esposos Luis y David mantuvieron alejados del mundo a sus 13 hijos de entre 2 y 29 años. Puertas adentro del aparentemente tranquilo hogar, las golpizas, las privaciones y el maltrato a los que los sometieron a diario dejaron graves secuelas físicas y psicológicas en las víctimas. Las autoridades no han encontrado explicación al sometimiento de los hijos mayores de edad a los designios de sus desquiciados padres. También se han preguntado cómo fue que uno de ellos logró ser admitido en la universidad y nunca denunció la situación. Lo único que quedó claro fue que el control que ejercieron sobre su prole y los daños que les infligieron hicieron de este el mayor caso de abuso registrado en Estados Unidos. Parientes, amigos, vecinos y todos quienes tuvieron contacto con la familia reflexionaron demasiado tarde sobre las evidentes señales que prefirieron ignorar, aduciendo que, más allá de que parecían raros, no pensaron que algo pudiera estar mal. Si solo una persona se hubiese detenido a indagar o denunciar, la ayuda para esos 13 niños y jóvenes pudo haber llegado mucho antes. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.